6 minutos pasan de las 4 de la tarde. Seguimos avanzando en Buenas y Santas en la radio del Eco Multimedios. Sofi, vamos a hablar de qué es el veganismo, uh-huh. ¿No? Escuchamos mucho últimamente.
Sí, mucho.
Sobre todo movimientos y por ahí lo que más se difunde es esta cuestión por ahí extrema, ¿no? Uh-huh. Medidas extremas que trascienden y demás. Pero la pregunta es esto, ¿qué es? Y por eso vamos a recurrir a la licenciada Lorena Iacaruso, ella es nutricionista, para que, nada, conocer un poquitito más, ¿no? De esto sí, porque es una de las partes, ¿no? Porque lo que uno presume que el veganismo es una forma de vida también, no solamente tiene que ver con la alimentación, sino con otras cuestiones, pero ahora nos vamos a enfocar en la alimentación. Lorena, buenas tardes, Sofía y Carola en la radio del Eco, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, chicas. ¿Cómo están?
Muy
gracias
bien.
Por el llamado.
Por favor. Bueno, Lorena, en principio, ¿qué es el veganismo?
El veganismo es una manera más que hay de alimentación. Hoy está muy, muy en boca de todos. Y agradezco por eso el llamado, porque el inclusismo está haciendo estragos, donde vemos actores hablando del veganismo. Vemos a influencers, vemos a un montón de gente, pero vemos a pocos médicos y a pocos nutricionistas hablando. Es una forma más de alimentación, pero bueno, se lleva a cabo como una forma de vida.
Claro.
En lo que respecta a la alimentación, es una restricción de algunos grupos de alimentos. El veganismo estricto solamente consume productos de origen vegetal, ¿sí? Dejando fuera lo que es los alimentos de origen animal. Hay distintas clases. Los más comunes son lo que serían los ovo-lactos vegetarianos, uh-huh. Donde se incorpora huevos, se incorpora lácteos y se incorporan vegetales. Y después tenemos a los veganos estrictos, que no hacen ningún tipo de consumo de productos de origen animal.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que consumen en este caso si no consumen ningún derivado de animal? Digo, ¿cómo es la dieta? Digo, ¿cómo es el consumo o la ingesta de alimentos? ¿Qué comen?
Bien. En realidad es importante la aclaración que cuanto más alimentos se restrinjan por elección, sí. Más riesgos y más déficit nutricional tenemos. Claro. Entonces, si hay personas que consumen huevos, que consumen lácteos y vegetales, es una población a la cual no nos va a dar demasiado miedo, ¿sí? El punto está en el que elige desplazar todos los alimentos de origen animal, porque hay nutrientes que solamente se consiguen en el reino animal, como por ejemplo lo que es la vitamina B12, son alimentos que sí o sí hay que fortificarlos, porque por más que los alimentos vengan fortificados con nutrientes que ellos eligen eliminar, sí o sí hay que suplementarlos por vía farmacológica. ¿Qué consumen? En realidad se consumen los productos de origen vegetal, ya sean las legumbres, las frutas, las verduras y no demasiado más. Entonces, ellos empiezan en realidad a elaborar alimentos que son de origen vegetal. Por ejemplo, el tofu, el hummus, que se hace todo con harina de garbanzos y de legumbres. Es toda una preparación solamente con un fin, que es poder garantizar una proteína vegetal que pueda suplir a las proteínas de origen animal, que son completas.
Claro. ¿Sí? Pero como vos decís, Lorena, hay una que es la vitamina B12, que es solo en el reino animal y que la tiene que sí o sí incorporar a través de un medicamento. No hay otra forma.
Si es un vegano estricto que no consume huevos, sí o sí hay que suplementarlo desde el primer momento. En realidad, hay que aclarar esto. Para poder llevar a cabo una elección del veganismo, primero, antes que nada, hay que hacer unos análisis clínicos donde hay que dosar lo que es la vitamina B12, ver cómo están las proteínas, ver cómo está la vitamina D, que son nutrientes que son críticos en esta población. Entonces, si uno decide llevar a cabo este tipo de alimentación, es importantísimo que primero consulte un médico, donde se le haga análisis y ver en qué situación nutricional está. De ahí, lógicamente, se puede armar un plan adecuado nutricionalmente y esa persona puede tener una muy buena calidad de vida, al igual que si consumiera carne, siempre y cuando esté suplementado. En el caso, te decía que si la persona no consume huevo, vamos a recordar que el huevo es un producto de origen animal, sí hay que suplementarlo porque es lo único que aporta de goce. Por lo general, las pacientes que uno ve tienen consumo de huevo, entonces es mucho más fácil y puede llegar a no necesitar suplementar. Pero si es un vegano estricto, la suplementación es del momento cero.
He escuchado en algunos casos, Lorena, también que hay personas que se declaran veganas y que solo comen alimentos crudos.
Sí, se llaman crudívoros.
Eso, es como otro un extremo, ¿no?
No he tenido ningún paciente.
Ah, pero es como un extremo también, ¿no?
Es lo que te decía, cuanto más alimentos se restringen, más carencias se observan. El crudívoro solamente consume productos de origen vegetal crudos.
Sí.
En realidad, lo único que ellos apuntan es a la conservación del nutriente. Vos pensás que los alimentos cuando se someten a cocción, ya sea por medio de hervor o de cocción tipo al horno, siempre son termolábiles, o sea, se someten a temperatura y se van perdiendo nutrientes en la cocción. Entonces, ellos lo que garantizan es que no se pierda nada como en los métodos de cocción. Sin duda que es un extremo. Ahí sí hay que suplementar todo, no solamente de los, hay que suplementar vitamina D, hay que suplementar yodo, porque tampoco le echan sal a las comidas.
Uh-huh. Ah, mira, claro.
Digamos que es un verdadero extremo.
Lorena, ¿te sorprende o te llama la atención algo de lo que puedas, contarnos, el tema de las edades, si son más mujeres, si están en la adolescencia ya empezando a consultar, o esto de que llegan al consultorio ya con 2 años de veganismo, entre comillas, arriba y ya no saben qué hacer o se sienten mal? ¿Te ha pasado? ¿Cómo viene eso?
Te cuento, yo llevo más o menos entre 12 años de profesión. Cuando yo la recibí en el año 2010, hablar de ser vegetariano en mi facultad, yo me recibí a la UBA, era bastante entre comillas, como que no se animaban a decir porque no había estudios científicos que avalen que realmente es una alimentación completa, sigue el ovo-lacto vegetariano. Hoy en día ya se te puede afirmar que es una alimentación adecuada, que es saludable, y hasta incluso, y esto es el último estudio científico que salió, habla de beneficios de ser vegetariano contra lo que consumen carne. O sea, imagínate que el panorama en 10 años cambió totalmente, gracias a unos estudios científicos que surgieron, donde habla de la importancia. El punto está en que a medida que han en el transcurso estos 10 años de profesión, las poblaciones han aumentado totalmente del veganismo, ha ganado mucho terreno. Antes venía gente cuando ya tenía carencia nutricional, y lo que yo observo en los últimos 2 años, me animaría a decirte, es que vienen adolescentes, y con madres que te mueven los ojos de atrás como diciendo, porque mi hija o mi hijo eligió ser vegetariano. Eso es lo que hoy se escucha, y es diario. Todos los adolescentes están con toda esa movida. A veces los padres se me enojan un poco porque lo primero que yo digo es que pueden tener una alimentación adecuada y completa si está con un cuidado nutricional, pero bueno, el punto está en que obviamente atrás de todos estos adolescentes hay mucho trastorno alimentario. Entonces, justamente eso es lo que en realidad es lo único que positivo de lo que es el veganismo. Estamos diagnosticando trastornos alimentarios, llámese anorexia, llámese bulimia, u otros trastornos que vienen de la mano de la elección por el veganismo en esta población, en los adolescentes. Eso es lo que hoy más se ve.
O sea, lo bueno es que llegan al consultorio y ustedes lo pueden diagnosticar, lo pueden ver, ¿no? Y advertir.
En realidad, yo sabés cómo lo noto, que los padres encontraron la manera de poder traer ese hijo.
Claro.
Que
claro.
En realidad es una edad, lógicamente, donde hay caprichos alimentarios, que se da mucho en la adolescencia. Uh-huh. Entonces encontraron la manera, bueno, vos querés comer así, vamos a consultar a un profesional que te haga un plan de alimentación.
Te oriente, claro.
Pero en general, el padre elige acompañarlo, eso es algo positivo.
Claro.
Antes era el bicho raro el que no comía carne.
Sí.
Hoy todo lo contrario. Hoy los adolescentes eligen no comer carne.
Tal cual. Sí, sí. Es así.
Digamos que es en las edades donde es más notorio. Después hay muchas consultas de madres que son vegetarianas y están embarazadas. Entonces tienen que hacer la introducción de alimentos a su hijo de 6 meses y no lo sirven. O sea, ¿qué hacer? Si bajar línea también en su hijo en con respecto a la alimentación. Y si es positivo o no, eso también se consulta mucho.
Lorena, ¿y pasa también, digo, qué pasa si la vegana también, la alimentación de sus hijos y sobre todo de chiquitos y demás, es en ese sentido? Digo, si también le dan solo comida vegana a los chiquitos. Digo, ¿también hay que hacer un seguimiento?
Sí, en realidad te voy a dar mi opinión. Después, lógicamente, eso es una decisión familiar.
Sí, claro.
Yo me parece que en lo que es alimentación complementaria, cuando el nene todavía toma la teta, o sea, está recibiendo lactancia materna, es importante la incorporación de calcio, es muy importante, pero sobre todo de proteínas y la energía garantizada. Yo les recomiendo que por lo menos introduzcan el pollo o lo que es pescado en las primeras edades hasta los 2 años. Los estudios científicos hablan de eso, de la necesidad de la proteína de origen animal hasta los 2 años. Pero bueno, no es esto, pero insisto, eso es una decisión más familiar.
¿Y puede pasar que si se sostiene esta alimentación puede haber reducción de talla si no hay un control, si no están cubiertos, ¿no? Todo lo que necesita el chiquito? Digo, ¿esto se puede registrar también?
Sí, sin duda. De hecho, las madres que eligen ser veganas durante el embarazo, pensemos que la vitamina B12, que yo lo nombré como nutriente crítico, lo que es el ácido fólico, hace la formación del tubo neural del bebé. Con lo cual ya empezamos desde el crecimiento desde el momento cero, o sea, intrauterinamente y después en la vida. Sí, la reducción de talla son las consecuencias menos graves que pueden suceder en un paciente que no tiene una dieta balanceada a nivel proteico. ¿Sí? Pensemos que la estructura, la proteína, el ladrillo que forma la pared son proteínas. Y la mejor calidad proteica es animal. Entonces, si deciden que su hijo, las primeras proteínas para poder formar esa estructura sean de origen vegetal, tiene que estar muy bien controlada. ¿Sí? La manera que puede armar una proteína vegetal completa asociando alimentos. ¿Sí? Por ejemplo, yo le puedo dar a un nene una papita con arroz, pero junto con otra proteína de origen vegetal como una legumbre. Y yo a ese nene le voy a garantizar que tiene una proteína completa, pero tiene que estar supervisado por un nutricionista.
Claro. ¿Qué pasa con los lácteos? Digo, sí, porque uno piensa siempre, los chiquitos van a tomar leche, digo, ¿cómo? O yogur, eso, ¿cómo se suplanta eso?
Se hace uso de la leche de soja como fuente principal de calcio en esa edad.
Ajá.
Pero hay que intentar en esos nenes que la lactancia materna se postergue lo más posible.
Ah, claro.
Sí.
Claro, está bien. Claro, que se extienda el mayor tiempo posible.
Exactamente. Uh-huh. Sí. Después también hay otros alimentos que aportan calcio que no solamente se encuentran en los lácteos. Es la fuente principal de calcio, pero el paciente que no consume lácteos lo puede incorporar por medio de semillas. Hay vegetales que son ricos en calcio, como son los kales, los coles, el brócoli, la espinaca. Son todos alimentos que son fuentes de calcio, pero lógicamente de baja absorción.
Claro, por eso digo esto que vos decías, Lorena, de que sí o sí tiene que estar como supervisado, ¿no? Para que no se escape ninguna de las cosas que sí se necesitan, sobre todo pensando en los más chicos, ¿no?
Exactamente, es la población más vulnerable.
Claro, claro.
Donde más requiere cuidado. Sí, sin duda. Pero bueno, la realidad es que por lo menos por eso se pide que se le garantice la proteína de origen animal hasta los 2 años, por lo menos que es el momento de mayor crecimiento que tiene un nene.
Uh-huh. Hoy Sofi te preguntaba si hay más, si hay varones, mujeres, digo, si con quienes consultan más, ¿qué es lo que vos ves?
Hay mayor tendencia hacia la mujer por lo general de consultar, pero el organismo están igualados los géneros, ya sean mujeres como hombres, es más o menos un 50%, y la mayor crecimiento poblacional es en adolescentes, te vuelvo a repetir. Claro. Esa es la tendencia.
Uh-huh. Bueno, y a tener en cuenta esto, ¿no? Que ante cualquier duda o algo, si uno quiere, ¿no? Esto de algún cambio en la cuestión de alimentos, digo, sí, asesorarse, ¿no?
Esa es mi idea, y en realidad, modo de reflexión, destacar que se puede llevar a cabo una alimentación adecuada, saludable y encima que aporta beneficios hacia patologías como obesidad, problemas cardiovasculares, diabetes, hipertensiones, en poblaciones que no consumen carne tienen mayor beneficio nutricional que si los consumieran. Entonces, no quedarse con la idea de que es una alimentación que va a traer carencias. No, claro. Está planeada nutricionalmente, no tiene por qué tener una carencia nutricional.
Nos quedamos con eso. Lorena, te agradecemos mucho que nos hayas ayudado con este tema del que venimos hablando y cada vez se escucha más, por eso queríamos repasar un poco qué es esto, ¿no? Del veganismo. Así que muchísimas gracias.
Gracias a ti, Jessica.
Que sigas bien, hasta luego. La licenciada Lorena Iacaruso, ella es nutricionista, bueno, explicando.